Acaba de saltar una última hora, no té a veure amb l'ensaladilla, però sí que té a veure amb ficar-se amb berenjenales relacionat amb verdures. El presidente de l'Atlético de Madrid, ho publica el diario.es, atenció, respon a una periodista. Llegeixo, directament diu: Enrique Cerezo estava respondiendo con normalidad a los reporteros sobre la renovación o no del futbolista Godín. Y cuando una periodista mujer le pregunta, responde con esta frase: yo de dinero no hablo, y menos con una mujer.
I'm feeling real good now.
Qué bien, ¿no?
Perdona.
Qué bien todo.
¿Con Ana Patricia tampoco?
No sé, con nadie. Con las mujeres no habla de dinero, porque
Ana
es
Patricia
cosa de hombres.
Ana Patricia me refiero.
Ah.
¿Y le ha preguntado si podía tuercajar?
No, però...
Esta pregunta está muy bien, pero can you twerk?
Recuerden que el president, y diu també el diario.es, el president del club rojiblanco ya protagonizó una polémica en mayo por decir que no sabía si llamar a las jugadoras de su equipo femenino chicas o féminas, porque esto del Me Too me tiene preocupado.
Pues mira, si te preocupa el Me Too, serà que tens algun problema. Perquè en principi no t'interpel·la si no ets un agressor, el Me Too.
Doncs tenim Enrique Cerezo al telèfon, Maria. Pots parlar
Enrique... Bé? Yo no hablo de estos temas y menos con un cavernícola.
¡Pum, pim!
¿Y usted no se ha enterado de que la directora del FMI no es precisamente un hombre?
Ai, senyor, així estan les coses amb l'actualitat, però en passen moltes d'altres, sobretot a les clavegueres. Som-hi!
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Avui amb el Carlos Enrique Bayo volem començar parlant de la política del PSOE vers Catalunya, que ha començat una mica, sembla, una època de certa duresa. El govern espanyol de Pedro Sánchez ha enviat un avís, a més per carta, per l'actuació dels Mossos durant les accions dels CDRs. El PSOE diu que han abandonat les funcions i reclama una explicació sobre aquesta actuació. Des del PSOE no es descarta una nova aplicació del 155.
Yo creo que ya está bien y esto ha llegado a un punto irrespirable, por tanto habrá consecuencias por parte del gobierno de España. La aplicación del 155 se producirá, si tiene que producirse, en el caso de que se den las condiciones. Al Partido Socialista no le va a temblar la mano.
Com a contrapartida hem sentit ja molts arguments de gent que diu: és curiós que per aixecar uns peatges es posin així i, no sé, amb una vaga de taxistes a Madrid de 4 dies no pressuposessin que la policia tenia dejació de funcions. Estan obsessionats amb Catalunya o és que toca ara ponerse duro con Catalunya por lo de la pèrdua de votos?
No, és que ara apoyen el corredor mediterrani, ¿no? O sea, claro, tantos años sin apoyarlo, ahora resulta que es un eje estratégico del que depende la seguridad del Estado. De lo que depende la seguridad del PSOE es de que no siga creciendo Vox, creo yo. Porque, claro, en estos momentos están haciendo unos gestos claramente de puñetazo sobre la mesa contra la Generalitat. ¿Por qué? Porque les acaba de dar un revolcón la ultraderecha en Andalucía de mil pares.
I llavors tu creus que realment això del 155 és amenaça i prou o realment pensen en aplicar-lo?
Bueno, no, yo creo que lo harían por partes. Es decir, que de lo que se pretende ahora es, y se va a poner en práctica el día 21, ¿no?, en el Consejo de Ministros. De momento van a enviar a 400 antidisturbios solo para empezar, pero estamos otra vez con la llegada de los piolines y sin necesidad de aplicar el 155 se puede ejercer otras potestades de la autoridad central a la hora de garantizar la seguridad y el orden público.
Abans fèiem una mica de broma al voltant de si apliquen un 155, si aquest cop el PSOE, que hi ha una certa part de l'electorat que li ha dit que eren massa tous, una mica Andalusia, el missatge també era aquest, si aplicarien el 155, per exemple, afectant aquesta casa o a TV3. És a dir, esta vez sí, nos quedamos con TV3 i Catalunya Ràdio.
Bueno, lo que pasa es que eso es lo que está precisamente el Vox, una de las cosas que está reclamando es que, bueno, aparte de abolir directamente todas las autonomías, no solamente la catalana, sino por supuesto eliminar, no hacerse con el control de las emisoras de televisión y de radio autonómica, sino eliminarlas por completo. Y precisamente, por ejemplo, ahora cuando están planeando en Andalucía tomar el poder la derecha con el apoyo desde fuera de Vox, ¿a quién le quieren dar Canal Sur? a Ciudadanos, que es un partido estupendo para que controle un medio de comunicación como Canal Sur.
Què està passant? Què passarà el dia 21 de desembre aquí? Tu què creus que passarà? És a dir, ve un Consell de Ministres aquí, que alguns consideren una provocació i, en canvi, d'altres consideren que és un gest de normalització. Què passarà? Vindran? Hi haurà merder? Vindran els policies? Què passarà?
Bueno, esta mañana no sabían ni siquiera si iban a venir, por lo menos tenían esa confusión aún entre los portavoces del gobierno. Pero yo creo que sí que vendrán, que blindarán, y yo creo que exagerarán el blindaje para demostrar que están siendo amenazados y que hay una amenaza para la seguridad pública. Y todo esto es un alarde, y es un alarde en el que están reaccionando, como digo antes, a un nuevo, lo que nadie se atreve a llamar nacionalismo españolista, que no es nuevo, pero porque siempre ha sido nacionalismo desde el franquismo. La una grande y libre es más nacionalista que ningún otro nacionalismo. Pero ese ha resurgido de una manera tremenda. Solamente hay que ver los resultados demoscópicos de quiénes han votado a Vox y por qué. Evidentemente el ponerle punto final a la inmigración es lo que mueve de una manera populista, igual que en otros lugares de Europa, pero es muy diferente que en el resto de Europa, porque el segundo objetivo es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Por supuesto, no puede haber un gobierno que no sea de derecha dura, pero es que ya no es más que anti-europeísta, es anti el resto de los españoles. Si dicen que los catalanes, los vascos, los gallegos son españoles, ¿por qué les quieren quitar todas las autonomías y dominarlos como si fueran unos siervos, como si fueran siervos de la gleba? Porque de eso está también lo de renovar un poder central centralizado, de volver a la monarquía más feudal.
Quina és la imatge que li convé al PSOE? És a dir, electoralment, a nivell d'imatge política, quan acabi la reunió del 21 de desembre, con la mente fría, sin empatia, és a dir, què els aniria bé que passés el dia 21? Que hi hagués merder, tu creus?
Yo creo que no, todo lo contrario, porque lo único que está haciendo el que haya lío, y en el fondo de eso se está aprovechando Ciudadanos y el PP, hay que tener en cuenta que ninguno de los sondeos previos, todo cambió en los últimos días, justo antes de las elecciones, porque ninguno de los sondeos previos preveía que la izquierda en su conjunto en Andalucía iba a perder toda posibilidad de gobernar. Claro que tampoco se preveía que... Bueno, lo máximo que se había previsto eran 5 escaños para Vox y saltaron a 12. Y entonces eso es un efecto que provocaron los propios socialistas. Cuando se vieron desesperados porque veían que les iban mal los sondeos, Susana Díaz se dedicó a agitar el espantajo de Vox, que vuelven los fachas, que vuelven los fachas, y lo único que consiguieron es que todo el mundo mirara y dijera, bueno, todo el mundo, esos 400.000 votantes que han tenido, dijeran, ah, pero si se presentan los míos, y fueron allí corriendo a votarles, o sea que...
¿Y qué pasaría si las fessin unas generals con Vox? ¿Qué pasaría?
Pues realmente ese fenómeno amenaza con multiplicarse por todos los rincones de la España profunda, por así decirlo. Eso va a afectar a Extremadura, va a afectar a Extremadura de Castilla-La Mancha, va a afectar en Murcia, va a afectar en... Almería es casi Murcia. Y en Almería ha quedado en primer lugar un partido claramente de ultraderecha. Y
¿entraría en el Congreso?
Sí, por supuesto. Es que nosotros en los cálculos que teníamos antes del fenómeno andaluz ya obtenían por lo menos 3 escaños, pero es que ahora van a ser muchos más. Lo único es que, claro, aquí se los disputan entre muchos. Hay muchos en Liza y iban a obtener 3 escaños con más votos que Esquerra o más votos que el PDeCAT o más votos que el PNV. Y solamente les hubieran correspondido 3 escaños. O sea, no puede, por la ley electoral, haber un fenómeno tan notable como el que se ha producido en Andalucía a nivel de los 350 diputados del Congreso, pero que de repente entren como quinta fuerza en el Congreso de los Diputados, con bastante fuerza, con tanta o más fuerza que la Izquierda Unida de Anguita, es perfectamente posible.
Doncs veurem què passa. En tot cas, això és una mica el que passa amb el 155, el PSOE i tot el que passarà el dia 21. Veurem com acaba tot plegat. Ho comentarem també amb el Carlos Enrique Bayo, però ens n'anem a un altre tema. Va, d'acord. I posem un nom sobre la taula, Clemente Marcet, un narcotraficant que els últims dies ha estat notícia pels seus vincles amb el comissari José Manuel Villarejo, un habitual, ja ho sabeu, d'aquesta casa. Segons revelen des del diari Público, Villarejo hauria fet negocis a l'Aràbia Saudita amb aquest narco, Clemente Marcet, i a més l'hauria ajudat en una estafa entre França, mentre França l'estava buscant. Què passa aquí? Villarejo con un narco, Francia lo busca... Bueno, está en todas partes Villarejo.
Bueno, es que realmente Villarejo tuvo muchas conexiones internacionales y conexiones internacionales que en las que se apoyaba también de ser el correveidile de negocios de los amos de las cloacas, como hemos mencionado muchas veces, con su amigo Adrián de la Joya, que hacía de recadero del propio rey emérito ahora, con los negocios con los saudíes. Precisamente, ¿cómo hemos descubierto eso? Porque hemos dado con unas imágenes, unas fotos, en las que se ve perfectamente cómo está Villarejo y Clemente Marcet, un narcotraficante muy conocido, buscado en el mundo y buscado por Francia, buscado por Estados Unidos, haciendo negocios en Arabia Saudí y haciendo negocios con Paco Chaga, que fue el hijo del último alcalde franquista de Madrid.
I quan diem Aràbia Saudí, perdona, no li vull posar, però també hi hem de posar la família real espanyola aquí, en aquest...
Todo está vinculado, porque en el fondo, ¿cómo llega al conocimiento de tener todos esos contactos Villarejo con los saudíes?
No sé.
Pues él contacta con los príncipes, porque él iba a Arabia Saudí en el avión privado de Adrián de la Joya y Adrián de la Joya iba de recadero de diversos negocios en los que participaban Corina y el rey emérito. Entonces, así empieza a trabar, digamos, amistad con diversos príncipes saudíes. Nosotros también dimos una conversación en un coche en el que están hablando Villarejo y el gordo, García Castaño, y están hablando de venderles armas, no sé si lo recordáis, de vender armas a Siria. Y están precisamente hablando de sus influencias con la familia real saudí. ¿Cómo llega Villarejo a tener negocios con la familia real saudí? Evidentemente a través de otra familia real, no de la propia familia real, pero de los amigos de esa familia real, específicamente Adrián de la Joya, claro. Es que no es fácil de tener relación con los príncipes saudíes, buenas relaciones.
¿Hay alguien en este país que no haya tenido relaciones directamente en Villarejo?
Pues...
Yo estoy en shock.
Déjamelo pensar y te contesto mañana o algo así, a ver si encuentro
algo. Vale, míramelo,
si
míramelo. Per cert, no hem comentat amb tu, fa una setmana estàvem parlant de que Villarejo publicaria uns WhatsApp de la reina Letizia amb el compi Yogi, aquella suposada...
Bueno, eso de que los iba a publicar, él no estaba claro, como ya te dije, vale, ahora está todo muy, muy, muy oscuro.
Vale, però el problema és que sembla que el rum-rum, Carlos Enrique, és que Villarejo sortiria de la presó. I clar, de sobte ho relacionem amb això. Ens estem equivocant si ho relacionem amb això? És a dir, ha fet prou escac a l'Estat per sortir?
Bueno, realmente que el juez ahora esté considerando ponerle incluso algún sistema de seguridad, como una pulsera de las de control o otras medidas cautelares como la prisión domiciliaria, etcétera, es totalmente inopinado. Hasta ahora no se lo planteaba, porque de lo que está clarísimo es que tiene capacidad para seguir destruyendo pruebas contra él, para incluso seguir intimidando a los testigos que hay contra él Y desde luego el riesgo de fuga es más que evidente. Él mismo ha reconocido que a lo largo de los años los propios ministros del Interior de los dos partidos en el poder que se han ido turnando le proporcionaron hasta, creo que eran 2 docenas de pasaportes y documentos nacionales de identidad falsos con números completamente legales con las que puede cruzar fronteras sin ningún problema. Él mismo ha reconocido esto, o sea que si alguien puede realmente fugarse, yo creo que además que lo haría muchísimo mejor que Roldán, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí se metió en una buhardilla en París y no sabía hacia dónde ir. Villarejo sí que podría ir hacia muchísimos sitios, en Latinoamérica tiene propiedades.
¿Y le van a dejar libre, tú crees?
Bueno, que se lo estén planteando ya realmente sospechoso, sí, porque por mucho que se le intente controlar, ha demostrado tener unos recursos casi infinitos. De todas maneras, insisto, como otras veces, la Fiscalía Anticorrupción se está oponiendo como gato panza arriba a todo ello y, claro, el juez tiene un papelón porque difícilmente puede demostrar que le tiene que dejar en libertad. Bueno, sobre todo cuando hay otros que siguen estando en prisión y no les dejan en libertad por cosas muchísimo más controlables que el señor Villarejo. Que si tiene relación directa o no, lo que sí está clarísimo es que este juez, Diego de Gea, ha recibido unas presiones de todos los poderes fácticos, políticos, económicos y hasta judiciales tremendos, y que en estos momentos es prácticamente la Fiscalía y los fiscales anticorrupción los que están haciendo de muro de contención.
Us estranya que el Carlos Enrique Bayo sigui l'àudio més escoltat cada setmana? No, perquè, clar...
doncs gràcies, mira.
Pelos com escàrpies.
Jo crec que si els descomprimim, cada àudio dona per 7 o 8, saps?
Escolta,
podríem fer el muntatge al director, de posar en pausa, explicacions, àudios complementaris...
No t'has a pie de pàgina. L'última cosa que et volíem ensenyar nosaltres a tu, sí. No sé si l'has vist, si no l'has vist crec que és una bona sorpresa, és una fotografia. En aquesta fotografia hi surt la reina Sofia...
Sí.
Y el rey Juan Carlos, eméritos los dos. ¿L'has vist la fotografia?
No sé.
És una felicitació de Nadal de la família real, per una banda Felip VI, Letizia i les filles, i a l'altra banda, sols, Sofia i Juan Carlos. Vull que miris atentament la cara de Juan Carlos, el rey Juan Carlos. ¿Cómo lo ves?
Está, no sé, como raro, ¿no?
Está perplejo.
Está más bien, bueno, hibernado ya, pero...
A mi preocupa que fos la foto que va quedar, diguem-ne, a la selecció. Han descartat fotos.
Esta és la bona.
Esta és la que mejor estava.
Carlos Enrique Valle, moltes gràcies.
A vosaltres.